la mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
A ver, todo el mundo.
¡Hey! Somos una familia y es un auténtico mogollón. Una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios. A ver.
Seguimos en este miércoles 10 de abril, en esta mañana, es la 1:06, y por supuesto en la compañía de Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que nos acompaña para darnos todos los detalles y asomarnos al mundo eclesial con otra mirada. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues continuamos en este miércoles 10 de abril, como decíamos, y vamos a hablar sobre un tema pastoral importante, y es que desde que además eres vicario de pastoral, ha habido cambios también en el obispado de Coria y Cáceres. Cuéntanos un poquito, Jesús.
Bueno, ha habido algún acontecimiento nuevo. Con un cierto retraso se ha tenido la primera reunión desde que estoy yo en esta vicaría del Consejo Diocesano de Pastoral, que fue el pasado sábado. Y en ella, principalmente, aparte de agradecer formalmente, ¿no?, toda la tarea que había venido realizando mi antecesor, don Juan Manuel Cuadrado, durante más de 20 años en este servicio, pues el señor obispo me presentó a los consejeros y hicimos ya una primera evaluación de lo que ha sido este curso pastoral, que le queda todavía un poquito, nos falta el último tiempo, que es muy importante, que es el Congreso Teológico Pastoral y la revisión final, pero se han venido desarrollando una serie de actividades a lo largo del año y el Consejo no se había reunido para revisarla, ¿no? Y ese ha sido el centro de la reunión, fue ese tema.
Bueno, un año en el que estaba centrado todos los objetivos de la diócesis en la fe y en la caridad, como una dualidad indivisible.
Sí, el eslogan precisamente era ese, ¿no? Transmitir la fe, o transmitamos la fe viviendo la caridad. Ese era el eslogan que mezclaba un poco nuestro tercer objetivo del plan pastoral con el año de la fe de toda la Iglesia Universal.
Bueno, hablabas antes del quinto Congreso Teológico Pastoral, en el que este año van a participar diferentes personalidades. Entre ellas estará el cardenal Rouco Varela, al que se ha invitado, también el arzobispo emérito de Valladolid, monseñor Delicado Baeza, el presidente nacional de Cáritas Española, y hay otras sorpresas como el eurodiputado Mayor Oreja, otras personas como Francisco Rico, que fue vicario general de la diócesis hermana de la diócesis de Badajoz.
De Mérida, Badajoz.
Una persona que conoces bien, Jesús.
Bueno, un poco sí. Sí, ya he tenido bastante relación con él anteriormente.
Bueno, muchas personas que van a formar parte también de este Congreso Teológico Pastoral, que va a ser el culmen de un curso muy trabajado en la caridad. ¿Cuál ha sido el balance del curso, Jesús?
Bueno, había una tarea que no pudimos desarrollar el curso pasado por diferentes motivos, que la proponía don Francisco Cerro, el obispo, ¿no?, que era visitar todos los arciprestazgos de la diócesis y tener un encuentro especial con el voluntariado cristiano. Queríamos hacernos eco del año europeo del voluntariado, que fue el 2011, por eso llevamos casi 2 años de retraso. Al final hemos podido casi completar la gira, nos queda solamente el arciprestazgo de Valencia y Alcántara, que vamos a ir mañana por la tarde, y queda pendiente para más adelante el de las Urdes. Los demás arciprestazgos los hemos recorrido todos. Y hemos tenido ya un encuentro con el voluntariado de las distintas zonas, que consistía principalmente en una acogida con algún café o algún dulce típico de la zona que nos recibe. Y una charla, coloquio, que dirigía un servidor, como entonces vicario de Pastoral Social, sobre la identidad del voluntario social cristiano, y una celebración eucarística presidida por don Francisco. En alrededor de, calculamos nosotros que unas 800 personas han estado ya en estos encuentros, porque en unos más, en otros menos, pero en torno a 80 o 90 personas ha habido en cada uno de los sitios. Y la acogida ha sido muy buena y el resultado, la verdad, es que por lo menos, por lo que dicen los asistentes, ha estado bien, ¿no?
Decía yo antes en el sumario que íbamos a hablar de que era una visita pastoral. No es el caso, es una visita, digamos, informal,
claro,
para poder conocer el voluntariado.
Sí, la visita pastoral se entiende que es a una parroquia, el obispo visita a una parroquia y tiene un encuentro con todos los sectores de la pastoral, todos los colectivos. En este caso es más bien sectorial, ¿verdad? Uh-huh. Porque va a un sector del trabajo de la Iglesia, que es, la,
que es el
servicio social y caritativo.
Bueno, un servicio social que tiene que estar apoyado, por supuesto, con recursos, Jesús.
Efectivamente, hacen falta recursos, hacen falta dinero, pero no solamente dinero, sino formación, organización, materiales, infraestructuras, en definitiva, que a veces pasa por dinero, no solamente. ¿No? Uh-huh. Precisamente ahora se está haciendo ya la declaración de la renta y la petición que hacemos desde todos los ámbitos de la Iglesia es que se ponga la X en las dos casillas, porque la Iglesia en ese sentido recibe, cuando se pone para el sostenimiento de la Iglesia, recibe lo que el contribuyente dice, destina a él voluntariamente, pero también hay organizaciones de Iglesia que tienen fines sociales, el caso de Cáritas, no la más conocida, quizá la más mayor amplitud,
que, Manos Unidas,
que participa cuando presenta proyectos al ministerio, ¿no?, correspondiente, pues participa también de los fondos de interés social, esos que se dice con fines de interés social, y como al contribuyente no le resulta gravoso poner las dos X, pues pedimos que ponga las dos.
Ni te cuesta más, ni te van a descontar más, es decir...
Exactamente.
Que además se aportaría un 0,7 al sostenimiento de la Iglesia y otro 0,7...
Exactamente.
Para otros fines sociales.
Otro 0,7. Si ya sabes que esto, bueno, a veces tiene cierta polémica detrás, porque dicen que, en fin, que se están destinando fondos de los presupuestos generales del Estado a la Iglesia o a fines sociales. Y algunos contestamos diciendo que ojalá nos pidieran opinión también sobre el resto de los fondos, ¿no? Hasta el 100%, que el ciudadano pueda, el contribuyente pueda decir para qué quiere que se destinen sus impuestos.
Hace unos días hablábamos sobre, por ejemplo, Diamantes de Sangre, esa película, ¿no?, del tráfico de armas también, porque una parte también de nuestros impuestos, por desgracia, también va destinado a las armas.
Y ni siquiera sabemos cuánto. Aquí podemos decir que es el 0,7 más otro 0,7, ¿verdad?, por ciento, si queremos. Pero en otros casos no sabemos ni qué cantidad.
Bueno, pues la declaración de la renta, una campaña que empieza dentro de muy poquito, ya estamos todo el mes de abril hablando de ella, porque a partir del día 25 ya se pueden ir confirmando los borradores a través de la página web de la agencia tributaria, más información allí van a poder encontrar. Pero nosotros volvemos a hablar un poco de Cáritas también, decíamos este año de la fe y de la caridad, balance un poco de lo que ha sido el voluntariado en la diócesis con ese 2011, el año europeo del voluntariado. ¿Goza de buena salud el voluntariado en la diócesis de Coria Cáceres, Jesús?
Brevemente, goza de buena salud, con también algún achaque, ¿verdad? Algún achaque y sobre todo motivado por la edad del voluntariado.
Bueno, cuando suelen venir los achaques.
Cuando suelen venir los achaques, ¿no? Hay mucho voluntariado, Hay mucho voluntariado. En la Iglesia diocesana, en la diócesis, calculamos unos 1.500 voluntarios, de los cuales... 1.500 de Cáritas, concretamente 1.500 de Cáritas en sus distintos equipos parroquiales. Y en conjunto más de 2.000 voluntarios, 2.000 y pico, casi 2.200 voluntarios en la diócesis, contando otras organizaciones sociocaritativas, ¿no? Que también son de Iglesia, no de Cáritas, pero son de la Iglesia. Y el achaque principal es lo que decíamos, ¿no?, que son bastante mayores, en el sentido de que, bueno, no es la edad un inconveniente necesariamente, pero sí que cuesta afrontar nuevas tareas, dar respuesta a un volumen mayor de necesidades que ahora se presentan en las Cáritas, ¿no?, de familias que necesitan atención, no solo una atención puntual, sino un acompañamiento. Todo esto, bueno, pues las personas cuando ya llevan muchos años, a veces es difícil reciclarse, renovarse también en cuanto a ideas, metodologías, todo eso. Bueno, hay que decir que hay dificultades para dar respuesta a veces, ¿no? Una respuesta como debería ser, pero se hace lo que se puede, y a veces con una buena disposición y una buena voluntad se suplen otras carencias, ¿no?
Bueno, esta mañana estábamos hablando también sobre el Banco de Alimentos de Cáceres, que tiene esa campaña con el Cáceres Patrimonio de la Humanidad para recaudar fondos, 3 kilos de alimentos no perecederos, a cambio también, bueno, pues de esa entrada para acceder al partido del viernes del Cáceres. Hablábamos antes con Rocío Pérez, gerente del Centro Comercial Ruta de la Plata, sobre el estado también de salud de los voluntarios, y recordábamos, bueno, pues que cualquier persona con un poquito de tiempo puede echar una mano, y que los extremeños ahí siempre estamos en los momentos difíciles apoyándonos. El Banco de Alimentos también de Extremadura recuerda que, por ejemplo, hay mucha necesidad de aceite, de leche y de otros productos que a veces también nos olvidamos y que quizás son los más caros. Jesús, antes de despedirnos hablábamos de la caridad, del año de la fe, de cómo vivir esa fe transmitiendo la caridad, el lema de la diócesis de Coria Cáceres este año. Me gustaría también comentar a los oyentes que existe una guía de todas las entidades sociocaritativas de la diócesis donde se pueden informar por si quieren colaborar.
En esas entidades que agrupan a los casi 2.000 voluntarios que hay en la diócesis. Uh-huh. Que hablábamos antes, hay una guía con un horario, unas direcciones, unos teléfonos. Todo eso, si alguien la necesita, le podemos facilitar una, claro.
Bueno, pues en el Obispado de Coria Cáceres seguro que también les es accesible esta guía para conocer entidades y sobre todo para que ese lema llegue a buen fin, es decir, que este año ese balance del voluntariado sea positivo y de aquí en adelante un poquito más, para que, como decía el Papa Francisco, la Iglesia no sea solamente una ONG, sino que realmente pues transmita la fe en Jesucristo, pero también se traduzca en obras.
Claro, es que la fe no son ideas, sino que es un estilo de vida y lógicamente lleva consigo un compromiso social y de solidaridad con los más necesitados.
Bueno, pues Jesús, la próxima semana hablamos de otros asuntos en este Con Otra Mirada, viendo también la Iglesia desde otro punto de vista. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Jesús Moreno Ramos.
Gracias a todos los que escuchan esta emisora.
Y como mogollón, una iglesia divertida. ¿De dónde vamos? Armamos la de Dios. Vosotros solos.
Somos una familia.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
¿Cansado de lluvia? ¿Te apetece moverte? Nueva oferta creciente del Perú, Cáceres Wellness. Cuota wellness mensual con 25 euros de descuento y hasta 50 euros en la cuota familiar. Prueba solo este mes y ahorra 25 euros en tu cuota wellness. No esperes más, el verano está cerca. El Perú Cáceres Wellness, con interesantes cuotas familiares para hijos hasta 28 años y el único sitio donde el inicio de tu mes lo eliges tú. El Perú Cáceres Wellness, tu centro deportivo y familiar.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
Separemos bien.
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes y Gobierno de Extremadura.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Atención, noticia bomba. Casabanco pone a la venta en el Residencial El Junquillo en Cáceres viviendas de renta media a precio inigualable. Escuche, vivienda, garaje y trastero, todo por solo 50.600 euros. Sí, ha oído bien, 50.600 euros. Haremos durante los próximos días 11, 12, 13 y 14, jueves a domingo, jornada de puertas abiertas. Solicite día y hora de visita en Bipres con el 927-260000 y 214342. Bipres.
Ven al Grupo Gedauto y pregúntanos cómo conseguir un Kia Ceed diésel nuevo super equipado por tan solo 13.700 euros. Solo en Grupo Gedauto.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en la mañana en este miércoles 10 de abril. Es la 1:20 de la mañana y como siempre hasta ahora hablamos sobre cómo echar cuentas y sobre todo cómo que no nos cueste al bolsillo pues esos abusos que a veces pues existen. Y es que en esta mañana ya sabes que nos suele acompañar Juan Luis Picado, abogado y delegado de USBAN en Extremadura. Hoy no ha podido estar con nosotros, pero va a dejar el pabellón bien alto y en buenas manos. Saludamos a Jorge Alba, economista y colaborador de USBAN. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues a ti por estar con nosotros. Le mandamos desde aquí un besito a Juan Luis para que vuelva pronto, que también le echamos de menos. Pero sé que tú además tienes mucha información sobre una de las noticias que hemos dado esta mañana. El FROB ha impuesto una quita del 10% para el canje obligatorio de aquellos títulos de subordinadas que tengan los clientes de Caja Extremadura que no aceptaron el canje propuesto por su banco, Liberbank. El plazo ahora de ejecución vence el día 17 de abril. Esto así leído queda muy bonito, pero explícanos un poco más, Jorge, ¿en qué consiste esto?
Bueno, pues quizás habría que remontarse un poquito antes, ¿no? Es decir, todas las personas que tuvieran participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, la Caja Extremadura, gran parte no lo sabía, pues el 14 de marzo se abrió el plazo para convertir ese tipo de canjear ese tipo de producto por otro tipo de productos. Así, por ejemplo, los que tenían obligaciones subordinadas tuvieron que elegir en el plazo de 7 días sobre cómo decidir el futuro de sus ahorros en dos tipos de canjes. Uno era el 80% en obligaciones convertibles en acciones y el otro el 20% en acciones y otro canje que era el 100% en acciones. Vale, los que no suscribieron ese canje que finalizó el 26 de marzo, entonces ahora se produce un canje, lo que se llama un canje obligatorio, es decir, en virtud de un plan de reestructuración de la sociedad aprobado por el Banco de España y por la Comisión Europea, se incluyó por mandato, por imperativo legal, la posibilidad de que el FROB, es decir, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, pudiera forzar a la gente que no haya acudido al canje, un canje forzoso. Es decir, lo quieras o no lo quieras,
Tienes que canjearlo.
¿Por cuánto? Por el 90% del importe que hayan invertido en acciones de Liberbank.
Es decir, ¿qué sucede ahora para aquellos clientes que decidieron no optar al canje?
Pues tienes solamente dos opciones. Una de ellas es quedarse como están, recibir el 90% en acciones, cerrar los ojos y esperar hasta que el mercado evolucione favorablemente para esa acción, que se espera que caiga, que se desplome el mercado, o acudir a la acción judicial, dependiendo, por supuesto, del perfil del cliente, del historial de inversión, de cómo se produjo la comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres, puedo poner un ejemplo numérico que quizás quede más claro. Imaginemos que, por ejemplo, hayamos suscrito 10.000 euros en obligaciones subordinadas, ¿no? Sí. Pues ahora el FROB lo que nos va a dar son 9.000 euros. Ya hemos perdido un 10%, ¿vale?
Vale.
9.000 euros al precio de la acción del 1,11 son 8.100 acciones aproximadamente. Imaginemos que el precio de la acción de Liberbank caiga hasta 0,70. Recordemos que el precio de la acción de Bankia está a 0,20, con lo cual es un escenario bastante optimista con respecto a la evolución de la acción de Bankia. Pues si cayese a 0,70, el cliente recibiría 5.670, es decir, tendría una pérdida cercana al 50% de aquello que invirtió. Pero si cayese a como está el precio de Bankia ahora, el precio de cierre de ayer, el 0,20, podría perder hasta cerca de un 90% de aquello que invirtió.
Es decir, que el escenario no es nada halagüeño.
El escenario no es nada halagüeño. Además, tenemos que tener en cuenta que la volatilidad del precio de Bankia, es decir, las variaciones que puede sufrir en el precio de su cotización son altas. Si se espera un desplome, ¿cuándo se puede recuperar? Muy difícil decirlo, pero por lo menos bastantes años para llegar al 1,11, por supuesto.
Bueno, antes hablabas, Jorge, de que hay dos opciones. Por un lado, bueno, pues aguantarnos con lo que nos viene encima por parte del FROB, o la otra opción, que era judicial, que es una de las opciones que recomienda Juan Luis en los casos en los que no estamos hablando de grandes inversores, porque este producto en concreto, el que estamos hablando en esta mañana, las subordinadas, ¿para qué tipo de personas está pensado o ideado?
Pues mira, te lo voy a responder no con palabras mías, sino con las palabras de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Es un producto complejo, no apto para clientes minoristas. Es decir, las obligaciones subordinadas se vendieron como un depósito. Eso es casi un hecho, ¿vale? Entonces, si yo tuviese un plazo fijo, un depósito, yo no podría ser objeto de este canje, porque el depósito o el plazo fijo es deuda exigible. Yo soy acreedor de la entidad, pero en cambio una obligación subordinada yo soy partícipe de la entidad. Entonces, para que un cliente pueda asumir ese cambio en la posición jurídica del inversor, tenía que tener unos conocimientos amplísimos sobre la materia. Es muy, muy difícil, sobre todo dado el perfil de muchísima gente que viene a nuestras oficinas, es muy difícil que una persona con el perfil de la gente que suele acudir pueda comprender, asumir la naturaleza, las características y los riesgos de este tipo de productos.
Bueno, entonces estamos hablando de personas que no conocían los riesgos de este producto que adquirían, que se les ofreció prácticamente como un plazo fijo, con muy poco riesgo, con más rentabilidad, y que ahora tienen esas dos opciones de las que hablábamos en esta mañana. O bien optar por ese canje obligatorio que impone el FROP, o bien pues acudir por la vía judicial. ¿Hay ya resultados de personas que han optado por esta vía, Jorge?
Pues mira, primero decirte una cosa. Curiosamente, las obligaciones subordinadas de Caja Extremadura, la rentabilidad es mínima. Uh-huh. Es que hay aquí una de las cosas bastante curiosas. Es decir, si yo asumo más riesgos, se supone, por el binomio rentabilidad-riesgo, me tienen que dar más rentabilidad. Pues una obligación subordinada renta hasta 7 veces menos de lo que hace una obligación del Estado, con la garantía del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí se puede ver también un poco cómo la gente no puede estar informada sobre un producto de este tipo, ¿no? En cuanto a los antecedentes que tenemos, nosotros tenemos bastante gente que va a reclamar vía judicial. Han salido sentencias de obligaciones subordinadas y muchísimas de participaciones preferentes en el resto de España. Esperamos ser nosotros los primeros también en poder obtener resoluciones favorables de obligaciones subordinadas aquí en Cáceres y en Extremadura, en Badajoz, etcétera.
Estamos hablando además de, bueno, de esa falta de información, prácticamente podríamos hablar de un engaño.
Hombre, yo por supuesto muchísimos de los casos sí que se puede hablar de engaño. En otros, por ejemplo, los directores que comercializaban este producto no sabían que tenía este producto. De hecho, tenemos un trabajador de Caja Extremadura que va a reclamar vía judicial a la entidad. Y él vendía este tipo de producto y decía que él lo vendía como un depósito porque él consideraba que era un depósito y porque así se lo aseguraron desde arriba. Evidentemente, lejos de un depósito, es un producto bastante complejo y que contabilizo como recurso propio, con lo cual interesa a la entidad financiera comercializarlo.
Bueno, pues antes de que llegue este 17 de abril, cuando vence este plazo de ejecución, como siempre recomendamos, información, análisis, expertos y sobre todo, pues tiempo para pensar las cosas, que ya, como decíamos hablando muchas veces con Juan Luis, Jorge, pues nos han dado ya una vez gato por liebre, que no nos den otra vez gato por liebre.
Por lo menos.
Por lo menos. Bueno, si pasa ese plazo de ejecución, que como decimos vence el 17 de abril, ¿en qué situación quedan aquellas personas que, por ejemplo, pues ya directamente no hayan optado, por ejemplo, por esa vía judicial? Es decir, que tengan que aceptar ese canje. ¿Qué situación quedan ahora mismo esas subordinadas?
Mira, por ejemplo, esas subordinadas quedarían convertidas en acciones literalmente, es decir, de manera por acto administrativo, muy curioso, es decir, un acto administrativo, quedaría convertidas en acciones. Entonces, los que tengan acciones, pues van a tener un periodo de tiempo, que en el folleto se llama Sales Facility, por el cual es venta ordenada de acciones, por el cual podrán vender hasta el 50% de esas acciones antes de salir a bolsa en una franja de precios. Se espera que caiga el precio de la acción, con lo cual, si alguien no quiere reclamar porque sabía lo que estaba suscribiendo y no ha ido al canje y tiene acciones, o hayan ido al canje y tienen acciones, el consejo es tener paciencia, porque hasta que se recupere, evidentemente, va a ser muy difícil. Si se recupera, la gente va a vender y evidentemente va a hacer desplomarse el precio de la acción en el
porque
mercado.
Esto ya sí que aquí ya entiendo un poquito más, es lo de la ley de la oferta y la demanda, ¿no?
Nada sí. Más, nada más, exactamente, tan sencillo como eso.
Bueno, si hay mucha gente que ofrece esas acciones, pues claro, al haber tantas donde elegir, vas a bajar un poquito el precio. Bueno, pues hemos contado en esta mañana qué sucede con esa noticia que te dábamos esta mañana. El FROP, te recordamos, ha impuesto una quita del 10% para el canje obligatorio de aquellos títulos de subordinadas que tengan los clientes de Caja Extremadura que no aceptaron el canje propuesto por su banco Liberbank. El plazo de ejecución vence el 17 de abril. Hasta entonces nosotros te recomendamos información y sobre todo asesoramiento de los expertos. Nosotros en esta mañana hemos intentado poner un poquito de luz sobre este tema gracias a Jorge Alba, economista y colaborador de Ausbank, que nos ha puesto los puntos sobre las íes. Muchas gracias, Jorge.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya sabes que continuamos en esta mañana. Ahora en un instante ya sabes que es tiempo de la información nacional. Nosotros volvemos mañana a partir de las 12:30 en el 91.6 de la FM en Cope Cáceres. Que pases un feliz día, que parece que las lluvias nos acompañan hoy, pero para el fin de semana se espera que de nuevo salga el sol y disfrutemos un poquito más de la primavera. Un besito de Lorena Jorna y hasta mañana. Chao.
yeah, we leaving it cross. These undefeatable odds. It's like this, man. You can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Nah. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
Talk about the money.
La mañana.
COPE Cáceres.